Ourense.
Estar informado.
Pues ahora desde mediodía Cope Ourense, aquí estamos, Gerardo Cice en el control, Amelia González al micrófono y unas cuantas cosas que contarles en los próximos minutos. Por ejemplo, vamos a hablar de la Festa da Historia que mañana comienza en Rivadavia. Vamos a ver si está ya todo listo y preparado. Y también hablaremos con el Zahorí, del que les hablábamos hace unos días, que había sido contratado por el Concello de Muiños para encontrar agua en ese ayuntamiento, en varios puntos de ese ayuntamiento. Estará también con nosotros. Así que esperamos que sean de su agrado y de su interés estas entrevistas. Así que no se vayan, que enseguida saludamos a nuestros invitados.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Está ya casi todo preparado para que mañana comience una de las citas más importantes en torno a la fiesta en Rivadavia. Será la Festa da Historia, después de estos pasados dos años de pandemia, de estos dos años de complicaciones que hemos tenido. Se celebra la 33ª edición de esta fiesta, que por cierto está declarada de interés turístico nacional. Miguel García es el presidente de la Fundación Festa da Historia y ya está con nosotros. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Después de dos años, otra vez a preparar la fiesta, ¿no?
Sí, después de dos ediciones que tuvimos que parar obligatoriamente. Este año pues volvemos con más ganas si cabe para retomar esa tradición que ya es en Rivadavia desde 1989, esa tradición de parar el pueblo, de proponer un viaje al pasado, a la Edad Media, para todos los visitantes y bueno, pues enseñar la riqueza de Rivadavia, de su patrimonio histórico, de la capital del Ribeiro y de todo lo bueno que podemos ofrecer.
¿Qué va a pasar durante los días de mañana y el sábado en Rivadavia, sobre todo en la zona de la Judería, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí?
Bueno, principalmente, evidentemente nuestro gran escenario es la zona de caso histórico, la zona de la Judería, como tú dices, que bueno, pues ahí con cuatro elementos ya podemos decorar el pueblo y trasladar a la media. Después también se hacen actividades en todo Rivadavia, ¿no? Por ejemplo, pues en la zona de la Veloza, que está cerca del campo de fútbol, hay el torre medieval, cetrería, en la fachada del castillo pues tenemos conciertos de música, por la calle principal, la carrera de barriles. Es decir, tenemos pues casi 42 actividades repartidas por todo el pueblo. Evidentemente, el centro neurálgico es el caso histórico, pero bueno, también tenemos actividades repartidas por todas otras localizaciones, ¿no? ¿Qué puede ver la gente allá de Rivadavia? Pues la gente allá de Rivadavia, aparte de lo que comento antes, de ver un pueblo totalmente ambientado, pues podrá disfrutar de un mercado medieval en Alameda, en el caso histórico. A la noche tendrá pues una obra de teatro, que es una obra de regresión histórica, que es de un judío converso que denunció a vecinos de Rivadavia, pues eso se representa en el auditorio del castillo a las 11 de la noche. Después, a continuación, tenemos un concierto en la fachada del castillo con el grupo Treisadura, y para finalizar, pues una gran tirada y un piro musical en la fachada del castillo. Eso mañana viernes, para ir haciendo boca, que no es poco para el sábado. El sábado es el día grande de la Festa de Historia, el último sábado de agosto, y es cuando pues ya entra en acción el Maravedí, cuando le pedimos a la gente que se vista de época para que disfrute mejor de la fiesta, cosa que no es totalmente obligatoria. Puedes venir a Rivadavia sin vestirte de época, pero bueno, recomendamos que la gente se vista de época para ayudarnos a ese viaje que proponemos. Y a partir de ese momento ya pues empezamos con el desfile, el gran desfile de la historia, a las 11 de la mañana, para continuar con un carrusel de actividades sin parar: la boda judía, el baile medieval, el santar medieval, el torneo, cetrería, tiro con arco, la recreación histórica que se hace de un poblado medieval en el interior del castillo. Es decir, un carrusel de actividades que recomendamos a la gente que nos visite, que pues se haga con un programa y vaya viendo lo que interesa, lo que puede interesar para que no perderse nada y dejar cosas pendientes para una futura edición, porque ya decimos que no es posible poder asistir a todo, ¿no?
Oye, Miguel, en un momento en el que estamos pues todo con todo tan avanzado y tan digitalizado y tan, que ya ni siquiera utilizamos el dinero físico, utilizamos las tarjetas, los móviles. Amigo, en esta fiesta hay que volver realmente a la Edad Media y pagar con maravedíes, ¿no?
Exacto. A ver, es otro elemento más que ponemos sobre la mesa, por decirlo de una manera, para complementar ese viaje a la Edad Media tan importante que fue para Rivadavia, ¿no? Pues es el maravedí, la gente que cuando llega a Rivadavia pues cambia euros por maravedís, por eso maravedís se podrá hacer todo tipo de transacciones en los puestos de alimentación, artesanía o en la hostelería de Rivadavia, sin ningún tipo de problema, y bueno, pues al finalizar si sobran maravedís, pues se vuelven a cambiar por euros y ya está. O sea, es también eso de decir, pues mira, ese día voy a Rivadavia, me he visto de época, si me apetece, cambio maravedís y pues me olvido ya del día a día, lo que dices tú, de la tecnología, de los móviles, de los WhatsApps, de no sé qué, de tal, de la inflación, del euro, de todo eso. Pues proponemos que este día, este sábado de agosto, viernes y sábado de agosto, pues que hagamos eso, ¿no? Venir a Rivadavia y pasar un día agradable en compañía de nuestros amigos y familia que el tiempo nos va a respetar y que está todo preparado para que sea así, ¿no?
Bueno, preparados también tendremos que estar preparados nosotros, y un traje de época, de dama o de caballero medieval, la verdad es que no se encuentra muy habitualmente en las tiendas de nuestras ciudades y de nuestros barrios. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer si queremos disfrazarnos, queremos asistir disfrazados a Rivadavia? ¿Hay lugares donde comprar, donde alquilar estas indumentarias?
Sí, durante todo este mes y propio de la fiesta, y el viernes prehistoria, que lo podemos llamar así, hay tiendas en Rivadavia que venden trajes a un precios pues de todos los tipos, y bueno, es muy fácil llegar a Rivadavia sin vestimenta y conseguir una, ¿no? Bueno, insisto, a ver, nosotros tampoco, claro, las personas que nos estén escuchando dirán, bueno, yo no tengo traje medieval y no voy a Rivadavia, porque no, a ver, no estamos diciendo que sea obligatorio, ni mucho menos, viene mucha gente sin vestir. Proponemos que, bueno, oye, pues para hacer esa inversión en el tiempo, que la gente se vista, porque nosotros pues potenciamos eso de esa manera, ¿no? Pero bueno, como dices tú, no es fácil a lo mejor fuera de Rivadavia hacerse un traje medieval, pero el que venga a Rivadavia y quiera y tenga ganas, y una vez llegado a Rivadavia, el ambiente que hay de festivo y de apetencia a vestirse, pues nada, si luego lo va a tener, pues lo va a tener fácil, porque va a encontrar establecimientos en los cuales pueda pues hacerse un traje para pasar ese día.
Miguel García, como presidente de la Fundación de la Festa de Historia, supongo que tiene su traje perfectamente ya diseñado y a la medida, ¿no?
Sí, bueno, a la medida más o menos, porque ya pasaron 2 años y nos hemos cambiado todos un poco, pero sí, bueno, lo tengo en casa, tengo que aún... Sí, la verdad no me lo he probado nuevamente, pero bueno, me imagino que me quedará el traje que tengo de otros años y nada, ahí está ya preparado, bueno, preparado está en casa y esta noche miraré a ver cómo está, espero que me coja y esté bien.
Pero... no habrá que subirle la pastilla como se hacía cuando éramos pequeños. En fin, Miguel García, decíamos, presidente de la Fundación Festa de Historia, gracias por habernos acompañado este ratito, que todo salga muy bien, que volvamos a recuperar esta maravillosa fiesta en Rivadavia. Gracias, un abrazo, buenos días.
Gracias a vosotras. Buenos días. Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Hace unos días les contaba en el programa que desde el concello de Muiños se había recurrido a la figura de un zahorí para encontrar agua en el municipio. Nos decía su alcalde que en Muiños había muchos núcleos de población que se surtían de sus manantiales propios. Pero los manantiales estamos viendo que en esta época pues han bajado mucho su nivel de agua, incluso algunos se han secado. El problema es muy gordo, bueno, en muchos puntos de la provincia de Ourense, en Muiños también estos días. Y tenemos con nosotros, pues precisamente, a José Manuel Pérez Vázquez, que es el zahorí con el que ha estado el alcalde de Muiños. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Si miramos el diccionario de la Real Academia Española y buscamos la palabra zahorí, nos dice que es la persona a quien se atribuye la facultad de descubrir lo que está oculto, especialmente manantiales subterráneos. Eso es usted, ¿no? Un especialista en descubrir, en encontrar manantiales subterráneos.
Sí, nos dedicamos a eso, a buscar manantiales subterráneos, corrientes de agua y para pozos, más que nada.
¿Y cómo lo hacen? Porque si con la palabra zahorí estamos viendo que es una persona que utiliza unos métodos como muy especiales que indican dónde está precisamente ese flujo de agua. Se habla de las varillas de avellanos, se habla de varillas metálicas, se habla también de péndulos. ¿Cómo encuentra el agua José Manuel Pérez?
Bueno, yo tengo un aparatito que es un poquito más moderno que eso, pero sí, al final el funcionamiento viene siendo el mismo, que va en la persona y tener cualidades para buscarlo. Bueno.
¿Cómo funciona ese aparatito y cómo busca usted el agua? Es decir, si yo lo llamo y le digo, en este terreno, a ver, ¿hay agua? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, el aparato lo que detecta es una energía que produce el agua circular por esa corriente. Entonces, claro, la facultad de la persona es detectar esa energía.
Es detectar esa energía. A ver, ya sé que por la radio es un poco difícil explicarlo, pero ¿qué ocurre? ¿O cómo se muestra la energía? ¿Qué es lo que sucede?
Pues al pasar por encima de lo que es la corriente de agua, lo que se le llama la vena de agua, pues detecta esa energía que produce el agua circular. Entonces, sabemos que ahí no se sabe exactamente el caudal que puede llevar o la profundidad a la que está, pero sí sabemos que la vena del agua está ahí.
Me dijo el alcalde de Muiños que usted había detectado varios puntos de agua en su concello, en las zonas donde había mirado, ¿no?
Sí. Después, claro, es el hándicap de saber que sean venas buenas o no, pero bueno, eso también se puede detectar también.
¿Está teniendo mucho trabajo estos días, José Manuel?
Sí, demasiado. En esta época es mucho trabajo en esto.
¿Y en qué zonas está usted siendo más reclamado? ¿Dónde está viendo que hay más necesidad de agua?
Aquí en Orense sí que se hay mucho bajón del nivel freático y se bajaron los manantiales mucho. Y hay mucho trabajo en esto, claro.
Bueno, no lo hace como persona particular, sino que creo que tiene usted una empresa, ¿no? ¿Trabaja usted en una empresa de sondeos?
Sí, tenemos una empresa de sondeos y hacemos pozos para este tipo de cosas.
¿Ve que ha cambiado mucho con el paso del tiempo la situación del agua en la provincia?
Sí, ha cambiado, sí. Antes, hace, bueno, ya muchos años, cuando yo empecé a trabajar en esto, los manantiales, era raro el pozo de Barrena que hubiera pasado de 50 metros, y hoy pues hay que bajar por debajo de los 100 en casi todas las zonas.
Se baja por debajo de los 100 metros en casi todas las zonas. Si en casi todas hay agua de verdad, es decir, en cualquier punto que hagamos sondeo, ¿se puede encontrar agua o no?
En general, sí. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de las necesidades de agua para traídas de agua y eso, es necesario coger caudales grandes. Entonces sí que igual hay que bajar más, bastante más.
José Manuel, decía usted que usted utiliza, bueno, pues un aparato ya especializado en detectar esa corriente de agua. Lo de la vara de avellano, las varas metálicas y el péndulo, ¿funciona también?
Sí, sí funciona. Eso va un poco también en la persona que los maneje. Y sí que funciona, porque es lo que se utilizó siempre y les ha funcionado.
¿Usted los utilizaba?
Antes de tener el aparato este, sí que también los utilicé, las varillas, y eso sí. Sí que las utilicé y me funcionaron siempre. Estar más preciso y va mejor.
Pues agradecemos a José Manuel que nos haya atendido y el trabajo que está realizando, que vemos que, bueno, es muy necesario en muchos puntos de nuestra provincia. José Manuel encuentra el agua, en Muiños por lo menos la he encontrado. Gracias, José Manuel, buenos días.
Buenos días, gracias.
Y además yo doy fe que las varillas se mueven, las he probado y dice que se mueven. En fin, bueno, algún día les contaré la experiencia. Son las 2:45, enseguida les contamos más cosas en Mediodía Cope Ourense. Dos agentes, 5 brigadas, 3 motobombas y una pala están trabajando en las labores de control y extinción de un incendio que se declaró ayer en la parroquia de Sanxés de Vilariño del concello de Lobeira y que afecta al Parque Natural del Xurés. El fuego se declaró a las 9:15 de la noche y afecta al Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés y, según informa Medio Rural, las llamas queman más de 30 hectáreas de terreno. Decíamos, es la 1:51. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Amelia González. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Todavía mucha nubosidad sobre la ciudad de Ourense y las cosas, pues, más o menos van a seguir así. Algún momento de nubes y claros también tendremos, según la predicción de Meteo Galicia. En cuanto a la temperatura, pues sigue subiendo. A esta hora 27 grados en Ourense. En Obarco el termómetro marca 28. Uno más tienen en Verín, 29 grados. Y la máxima de la jornada llegará a los 34 en Obarco, a 32 en Verín, a 31 en la ciudad de Las Burgas.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
En el tráfico recordamos que en la ciudad de Ourense, la calle Doutor Temes, en el tramo comprendido entre la calle Telleira y la avenida de Castelao, está cerrado al tráfico. Y lo estará durante un mes, ya que se están realizando trabajos de reposición de la acera de la margen derecha. Solo se permite el acceso a residentes y a vehículos que presten servicios públicos y de emergencias. Y en las carreteras de la provincia, destacamos de las incidencias que apunta la Dirección General de Tráfico en su página web, la presencia de un obstáculo en la autovía AG53, concretamente a la altura del kilómetro 80 en Oviñao, y otro en el kilómetro 79 de esta misma autovía en la zona de estación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en uie.edu.
Las negociaciones con el Partido Popular para plantear una moción de censura en Ourense van por buen camino. Lo ha asegurado esta mañana el portavoz municipal líder provincial del PSOE ourensano, Rafael Rodríguez Villarino.
As negociacións van por bo camiño e eu confío en que se en realidade poda materializarse algo que leva pedindo a cidadanía de Ourense desde fai moitísimo tempo e o propio Partido Socialista desde o mesmo comezo do mandato.
Villarino ha explicado que todavía no se ha ratificado el acuerdo para que sea la fuerza política más votada la que lidere el posible gobierno de concentración que posibilitaría la moción de censura, ya que ese acuerdo debería respetarse tras las próximas elecciones municipales.
Pues entiendo que si ese acuerdo es válido para ahora, tiene que ser válido para después también, en todos los sentidos. Es decir, si gobierna el Partido Socialista, efectivamente, contar con otras fuerzas políticas que permitan llevar adelante su programa de gobierno. E se é outro programa ou outro partido que está ganando, pois nese caso contar tamén co Partido Socialista para levarlo á práctica. Pero estamos falando de algo que vai máis aló neste momento, exactamente neste momento da concreción dun acordo que ainda ten que concretarse, como estou dicindo, ten que fraguar. Ahora mismo hai unhas liñas sobre as que está pivotando, unhas liñas de acordo, e o que ten que haber finalmente é un acordo pleno donde se fixen de modo estricto os puntos de acordo.
Lo que sí ha trascendido es que entre las condiciones que pone el Partido Popular para firmar esa moción de censura contra Jácome está el tener las mismas competencias que ostentaban los populares al principio del mandato. El líder socialista precisa que habría que hacer algunos ajustes, pero espera que eso no sea ningún problema.
É que teño que dicir que sí é certo que nas conversas que nos tivemos falábase de que tivesen unhas áreas de goberno que a ser posible que foran semellantes ás que tiñan de inicio. Tamén se falou de que esas áreas de goberno teríamos las que adaptar tamén á realidade do Grupo Socialista. Non creo que ese sea un punto de discordia que impida chegar a algún tipo de acordo.
Rafael Rodríguez Villarino hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la que los socialistas ourensanos presentaron una moción que llevarán al próximo pleno municipal para instar al gobierno local a instalar puntos violeta en las fiestas y exigir protocolos más estrictos a las empresas organizadoras de eventos. El PSDG-PSOE de Ourense quiere que el gobierno autonómico extienda el protocolo del complejo hospitalario universitario de Ourense para detectar casos de sumisión química a todas las áreas sanitarias de Galicia y que desarrolle además una campaña de información al respecto. Vamos con otras cosas. El próximo martes, día 30 de agosto, la Xunta de Galicia pondrá en marcha en Verín un taller de emprendimiento para personas de más de 18 años con una idea de negocio que deseen desarrollar siguiendo la filosofía Maker. Hoy estuvo en Verín la directora general de Emprendimiento y Apoyo a Empleo, Margarita Ardao, que presentó la actividad.
Estamos invitando a participar a todas as persoas maiores de 18 anos que queiran formarse en ferramentas de emprendemento, desde identificar unha idea de negocio, un plan de viabilidade, estrategias de marketing, ata poder levarla ao mercado.
Con el taller que tendrá lugar en Verín, el gobierno gallego estrena el programa Academia Makers, que pretende impulsar la capacitación para crear empresas en la euroregión Galicia Norte de Portugal. Según Margarita Ardao, los participantes recibirán el apoyo necesario para desarrollar sus proyectos.
Desde que entran, se teñen una idea de negocio, acompañámoslo a que esa idea de negocio vaya a ser viable. Vamos a darle servicios de mentorización en función do tipo de negocio que queiran montar e do estadio no que esté a etapa de emprendemento e daremos soporte e servicio e información de apoio de todos os instrumentos que ten tanto a Consellería como o Goberno Galego en materia de emprendemento para poder apoiar esa empresa, xerar emprego de calidade e fianzar emprego en territorio.
Vamos con otras cosas, porque una mujer fue rescatada en Rivadavia tras caer en las termas de Presigueiro. Según ha informado el 112, recibieron la llamada de un particular alrededor de las 8:15 de la tarde de ayer que avisaba de la caída de la mujer en las termas situadas en la parroquia de Santa María Madalena de Francelos, en el municipio orensano. El acceso al lugar en el que estaba la herida resultaba complicado porque la ambulancia no podía llegar. Además, era necesario retirar una cadena que impedía el paso a los coches al área principal de las termas. Urgencias Sanitarias de Galicia 061 solicitó la colaboración del GES de Rivadavia y también acudió una patrulla de la policía local. Los miembros del GES completaron el rescate sacando a la mujer del punto en el que había caído y abriendo paso a la ambulancia para que pudiera acercarse lo más posible. Y ya está todo preparado en Rivadavia para que mañana y el sábado se celebre en su barrio judío la famosa Festa da Historia, que este año llega a su 33ª edición. Las calles de Rivadavia están engalanadas al estilo medieval y a partir de las 11 de la mañana, de mañana viernes, se abrirá el mercado artesanal acogiendo las distintas actividades que sumirán a la villa en el ambiente de la Edad Media. Vecinos y visitantes vestirán atuendos de aquella época. Pagarán con maravedíes los productos gastronómicos y de artesanía de los puestos situados en sus calles, como explica el presidente de la Fundación de la Festa de Historia, Miguel García.
Maravilloso, la gente que cuando llega a Rivadavia pues cambia euros por maravedíes, por eso maravedíes podrá hacer todo tipo de transacciones en los puestos pues de la invitación, artesanía o en la hostelería de Rivadavia, sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues al finalizar, si sobran maravedíes, pues se vuelven a cambiar por euros.
Esgrima histórica, música medieval, el gran desfile de historia, un ajedrez viviente, un duelo de caballeros, una boda judía, la exhibición de cetrería o una sesión de baile medieval son algunas de las propuestas de un completo programa de actividades para vivir el medievo en Rivadavia en esta Festa de Historia declarada de interés turístico nacional. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.